Padre Celestial, te rogamos, oh Dios, que tu palabra hoy nos mueva a ser conscientes de la guerra en la que estamos, de la batalla espiritual que se traduce en persecución hacia hermanos y hermanas en todo el mundo. Te ruego, Padre, que no solo nos hagas conscientes, sino que además nos ayude, Señor, a entender nuestro lugar en esa batalla, en esa guerra espiritual, y que nos ayudes a reaccionar correctamente. Porque si las convicciones que tenemos son profundas, reales, genuinas, legítimas, nuestra reacción debería ser coherente. Y por eso, Padre, te pedimos que hoy tu palabra nos mueva a no solamente pensar, orar por nuestros hermanos perseguidos, sino también pensar en cómo podemos nosotros actuar. Te ruego, Padre Celestial, que me permitas predicar con libertad en esta mañana tu palabra, para el bien de tu pueblo y para la gloria de tu nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El 12 de febrero de este año, hermanos, un grupo terrorista llamado ADF, vinculados al Estado Islámico, mataron a 70 cristianos en la República Democrática del Congo. Ahora, los detalles es algo mucho más fuerte. Llegaron a un pueblo llamado Maiba, sacaron a 70 personas de sus casas, se entiende que buscaron casas que se sabía que eran de familias cristianas, los llevaron a las instalaciones de una iglesia protestante en un lugar llamado Kasanga, y ahí los decapitaron con machetes. Ahora, lo más indignante para mí de esa noticia es que, a pesar de que muchas organizaciones cristianas confirmaron los hechos, incluyendo a la agencia de noticias del Vaticano, la ONU expidió un comunicado diciendo que eso era un reporte no confirmado, como si careciera de importancia. Es decir, si fuera un grupo de la comunidad LGTBI, otro hubiera sido el cuento seguramente y la noticia hubiera corrido por el mundo entero, pero en este caso fue como, no estamos seguros de que queremos reportar algo así. La pregunta es, ¿cómo reaccionamos a eso? Posiblemente ninguno de nosotros sabía esa noticia hasta hoy. ¿Cómo reaccionamos ante la realidad de que millones de cristianos en el mundo están siendo perseguidos por la fe? ¿Cómo reaccionamos ante la indiferencia de la sociedad hacia el cristianismo? ¿Será que salimos a hacer una marcha del silencio? ¿O hacemos alguna campaña en redes sociales para que oren por los cristianos en el Congo? ¿Cuál debería ser nuestra reacción? Aparte de, obviamente, la indignación que podemos sentir al escuchar algo así. Bueno, quiero enseñarles hoy a reaccionar bíblicamente. Y para eso vamos a ir, tal vez, a mi libro favorito de la Biblia. Vamos a Apocalipsis, capítulo 12. Vamos a meditar en un pasaje de Apocalipsis hoy. Apocalipsis, capítulo 12. Para entender cómo reaccionar ante la persecución en contra de la iglesia. Pero les advierto que la reacción a la que nos anima Apocalipsis es contraintuitiva. No nos la esperamos posiblemente. Ante la persecución, ¿cómo deberíamos reaccionar? Bueno, Apocalipsis 12 nos ofrece algunas reacciones contraintuitivas. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 12. Una gran señal apareció en el cielo. Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Estaba encinta y gritaba por los dolores del parto y el sufrimiento de dar a luz. Entonces apareció otra señal en el cielo. Un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas había 7 diademas. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo cuando ella diera a luz. Y ella dio a luz un hijo varón, que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro. Su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. La mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 1260 días. Entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no pudieron vencer, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue arrojado el dragón, el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Por lo cual regocíjense, cielos y los que moran en ellos. ¡Ay de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a ustedes con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer dos alas de la gran águila, a fin de que volara de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar donde fue sustentada por un tiempo, tiempos y medio tiempo. La serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que ella fuera arrastrada por la corriente. Pero la tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había arrojado de su boca. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y salió para hacer guerra con el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Esta es la palabra del Señor para nosotros hoy, hermanos. El libro de Apocalipsis tiene justamente el objetivo de ayudar a la iglesia. Piensen en el tiempo en el que Juan escribió Apocalipsis, cuál era la situación de la iglesia, finales del primer siglo después de Cristo. Tiene el objetivo de ayudar a la iglesia a reaccionar correctamente. Reaccionar correctamente ante la persecución y el sufrimiento presente, porque no es solo hoy que la iglesia está siendo perseguida. Desde el tiempo del apóstol Juan, la iglesia ya estaba bajo persecución. Tiene el objetivo de ayudar a la iglesia a interpretar correctamente su presente a la luz del futuro, a la luz de lo que va a pasar y de lo que ha pasado realmente, a la luz de lo que Dios ha hecho y lo que Dios hará. Pero además, Apocalipsis tiene el objetivo de ayudar a la iglesia a tener esperanza, porque finalmente el Cordero ha vencido y vencerá. Pero la conclusión de Apocalipsis, es decir, cómo entonces la iglesia debe actuar y reaccionar, es contraintuitiva. Es decir, no es una reacción que esperaríamos normalmente ante la persecución que está viviendo la iglesia. Sin embargo, por las convicciones que nos ofrece el libro, nos dice: estas son las reacciones coherentes. Son contraintuitivas, pero son coherentes. Así que hoy quiero darles una de esas convicciones. Una de esas convicciones que está en todo el libro de Apocalipsis. Si usted quiere saber qué otras convicciones ofrece el libro de Apocalipsis, llegue a su casa sin miedo, léalo, no es un libro tan difícil, solo póngale un poco de imaginación y lo va a disfrutar muchísimo. Pero hoy quiero ofrecerles una de esas convicciones que nos llevará a reacciones contraintuitivas. Y esa convicción es que la iglesia vencerá fácilmente en medio de la persecución. Y aquí en mis notas tengo la palabra fácilmente, así, ahí lo pusieron así, en mayúsculas. La iglesia vencerá fácilmente en medio de la persecución. Y la palabra fácilmente la digo con mucho cuidado, porque no quiero ser simplista con esto. Es decir, la persecución no es fácil. La persecución de la iglesia es trágica, es cruda, como decapitar a 70 personas con machetes. Así que no quiero simplificar la persecución. El costo de la victoria tampoco es fácil. Vamos a ver cuál es el costo de la victoria. Pero la victoria en sí, la victoria de la iglesia, es tan segura que puedo decir que es fácil. Y quiero convencerlos de que a pesar de que la persecución es trágica y cruda, la victoria es fácil. Pero ahí es donde tenemos que tener cuidado. Porque cuando decimos que algo es fácil, entonces se espera de nosotros algo. Si alguien dice, ah, jugar fútbol es fácil, ¿usted qué espera? Pues que juegue bien al fútbol, ¿no? Si alguien dice, cocinar es fácil, ah, bueno, yo quiero a ver qué es lo que cocina, ¿no? Si usted dice, ahorrar es fácil, se espera que usted tenga mucho dinero y no tenga deudas, ¿no? Si usted dice que algo es fácil, se supone que usted... Es decir, ahora usted tiene una expectativa sobre usted. Si decimos que la victoria de la iglesia en medio de la persecución es fácil, ¿cuál es la expectativa que está sobre nosotros entonces? Si esa convicción es verdad, ¿qué se espera de nosotros? Eso es lo que quiero mostrarles en este mensaje, hermanos. Quiero convencerlos de que la iglesia vencerá fácilmente en medio de la persecución, pero luego quiero mostrarles entonces qué se espera de nosotros si eso es verdad. Con eso en mente, estos son los dos puntos. ¿Por qué la iglesia vencerá fácilmente en medio de la persecución? ¿Por qué? ¿Y entonces qué? ¿Cuál es la expectativa que hay sobre nosotros? Y nuevamente, esa expectativa no es simplista, no es irreal, es contraintuitiva, pero tiene todo el sentido del mundo. Comencemos entendiendo la visión de Apocalipsis 12 y por qué es que puedo decir o podemos asegurar que la iglesia vencerá fácilmente en medio de la persecución. La visión de Apocalipsis 12 es tal vez una de las más sencillas, porque es como una historia, ¿no? Fácil de leer. El problema es que tiene muchos símbolos, entonces eso nos hace perder de vista el punto principal. Está cargada de simbología, noten cómo comienza. Comienza con que aparece una mujer en el cielo. Y esa mujer tiene dos características. Primero, está vestida del sol y de la luna. Dice que está vestida del sol y la luna la tiene bajo sus pies. Y luego nos dice que esa mujer tiene una corona de 12 estrellas. Y entonces preguntamos, ¿qué significa eso? Una pista en Apocalipsis para entender los símbolos es pensar en términos del Antiguo Testamento. Apocalipsis tiene más de 600 alusiones al Antiguo Testamento. Es el libro que más alude al Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Entonces, si pensamos en términos del Antiguo Testamento, y ustedes que han estado por un tiempo en el cristianismo y han leído toda la Biblia varias veces y todo eso, ¿dónde vimos una visión que incluye el sol y la luna? Eso suena parecido al sueño de José en Génesis. El sol y la luna representaban a Jacob y a Raquel, porque José soñó que el sol y la luna y las estrellas se postraban ante él. Entonces, la interpretación del sueño de José era que sus padres y sus hermanos se iban a postrar ante él, y eso efectivamente se cumplió más adelante. Eso nos ayuda también a entender que son las 12 estrellas. Las 12 estrellas es más claro, tal vez, son las 12 tribus de Israel. Entonces, podríamos concluir que la mujer es Israel. El sol y la luna tienen que ver con los padres de Israel, que podríamos decir que son Abraham y Sara. Son los padres de las 12 tribus finalmente, y las 12 estrellas son las 12 tribus. Sin embargo, y aquí tengo que hacer una claridad, la mujer va a evolucionar a lo largo de la historia. La mujer va a evolucionar a lo largo de la visión, de manera que no va a ser simplemente Israel. Al final de la historia nos vamos a dar cuenta, esta mujer en realidad es el pueblo de Dios en todas las épocas. Por aquí está pitando algo. Si lo pueden callar, porfa, los hermanos de alabanza, gracias. Entonces, Esta mujer va a evolucionar a lo largo de la visión y vamos a darnos cuenta de que no solo es Israel como la nación del Antiguo Testamento, es todo el pueblo de Dios en todas las épocas. Pero el punto es que la visión comienza con una mujer, con esta mujer que está sufriendo. Está sufriendo. Ahora, noten que el sufrimiento no es realmente el problema. ¿Por qué? Porque es como comienza la historia. Versículo 12, estaba encinta y gritaba por los dolores. Versículo 2, perdón. Estaba encinta y gritaba por los dolores del parto y el sufrimiento de dar a luz. La mujer comienza sufriendo. No hay un momento en la historia en el que la mujer no sufra. Eso es muy importante. El sufrimiento es parte esencial de lo que significa ser el pueblo de Dios. No hay pueblo de Dios sin sufrimiento. Desde el inicio hasta el fin, el pueblo de Dios sufre. ¿Por qué? Pues porque vivimos en un mundo caído, hermanos. Desde el momento en que el pecado entra a esta tierra, todo el que quiera vivir piadosamente, como leímos en Timoteo, tendrá que padecer persecución. De manera que el sufrimiento de la mujer es, por decirlo así, normal. Es parte esencial de lo que es el pueblo de Dios. Pero, noten que ese sufrimiento tiene una particularidad. No es un sufrimiento de muerte. No es un sufrimiento agónico. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es el sufrimiento de la mujer? ¿Por qué la mujer sufre? Porque va a dar a luz. El sufrimiento de parto es diferente al sufrimiento de la agonía. Puede que incluso el sufrimiento del parto sea más doloroso, ¿no? Puede que sea un momento de mucho dolor, pero tiene una característica, y es que es un dolor esperanzado. Es un dolor que implica un anhelo por lo que viene. Sí, estamos sufriendo, pero va a pasar algo que hace que ese dolor tenga propósito, tenga sentido, tenga esperanza. Porque esto no va a terminar en muerte, esto va a terminar en vida. Ese siempre ha sido el sufrimiento del pueblo de Dios. Un sufrimiento esperanzado. Hermanos, si ustedes están sufriendo hoy, por cualquier razón, si están pasando por alguna prueba o dificultad, usted debe entender que ese sufrimiento es muy distinto al sufrimiento de las personas que están fuera del pueblo de Dios. Porque nuestro sufrimiento tiene esperanza. Nuestro sufrimiento es para vida, no para muerte. Entonces, ese es el escenario. Tenemos a una mujer en una sala de parto, sufriendo y gritando, en una época en donde no había anestesia, porque va a tener un bebé. Pero aquí comienza el conflicto. Versículo 3, aparece el enemigo, el villano. Entonces apareció otra señal en el cielo, un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas había 7 diademas. Esto es la inspiración para los libros de ficción que tenemos hoy, ¿no? Aparece un dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Y cuál es el objetivo de ese dragón? El objetivo es comerse al bebé. Va a nacer este bebé. Hay que evitar que nazca. El objetivo del dragón es devorar al hijo. Miren el versículo 4. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo cuando ella diera a luz. El tema es que el hijo aquí implica vida. El tema es que el hijo simboliza victoria. Y lo que quiere el dragón es justamente vencer a la mujer y vencer al hijo. El hijo que da esperanza a ese sufrimiento. El hijo que de hecho va a gobernar. Porque miren el versículo 5 al principio. Dice, ella dio a luz un hijo varón que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro. Entonces, estamos hablando del futuro rey, el que va a gobernar. El dragón quiere evitar que este hijo suba al poder. Entonces, si el dragón se come a la mujer, al hijo, pues el sufrimiento de la mujer ya no habrá valido la pena. y todo será muerte. El dragón se para delante de la mujer en la sala de parto, listo para devorar al hijo cuando salga. Pero cuando nace el hijo, sucede esto. Versículo 5. Ella dio a luz al hijo. Sigan adelante. Su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. En otras palabras, el dragón no se pudo comer al hijo porque el hijo de alguna manera subió al trono. Y luego, versículo 6 nos dice que la mujer huye al desierto para ser sustentada. Un lugar preparado por Dios para ella, es decir, la mujer está segura y está a salvo. Entonces, el conflicto es, el dragón trata de comerse al hijo, pero el hijo fue arrebatado hasta el trono, muy importante, tomó el trono. Ya ustedes pueden imaginarse qué es eso, qué es que este bebé sube al trono. No es tan difícil de atar los cabos de la historia. Y luego la mujer huye al desierto para ser sustentada. Claro, el dragón no quiere rendirse tan fácilmente. Entonces el dragón va a ir detrás del hijo. Va a ir al cielo para hacer guerra. Y hubo guerra en el cielo, dice el versículo 7. Se desata una guerra cósmica en el cielo entre el dragón y sus seguidores contra Miguel y sus ángeles. Y entonces miren lo que dice el versículo 7. Entonces hubo guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón. Y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no pudieron vencer, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y así, hermanos, se acaba el problema. O sea, me parece muy interesante que el conflicto de la historia se acaba en el versículo 9. Todavía faltan varios versículos, pero ya se acabó el problema. El dragón ya fue derrotado. Punto. El conflicto ya se acabó. En ese momento, el cielo hace una proclama de victoria, como cuando un rey quería que todo el reino se enterara que habían ganado la batalla y entonces envía un pregonero por todo su reino gritando: ganamos. ¿Cuál es la proclama de victoria? Bueno, versículos 10 al 12. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Noten el versículo 12. Regocíjense cielos. Ay de la tierra y del mar, porque el diablo desciende a ustedes. ¿Cómo resumimos esa proclama de victoria? Bueno, básicamente podemos decir ganamos. Eso es lo que versículos 10 al 12 están diciendo. Ganamos. Pero no solamente está diciendo ganamos, sino además está diciendo ahora alégrense. Los que están en el cielo, los que son del cielo, alégrense, gócense. Sin embargo, hace una advertencia: cuidado, porque al dragón le queda poco tiempo. Es así como cuando ya los aliados habían vencido en la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi ya no tenía nada que hacer, pero todavía quedaban unas batallas por librar, ¿no? Es algo así. El dragón baja a la tierra, fue arrojado. Tengan cuidado, le queda poco tiempo. Claro, el dragón está furioso, el dragón está airado y ya sabe que fue derrotado. Entonces, ¿qué puede hacer el dragón derrotado? Bueno, la última parte de este pasaje, versículos 13 al 17, la vamos a llamar el berrinche del dragón, porque realmente es eso. El dragón ya está derrotado, entonces, ¿qué es lo máximo que puede hacer? Bueno, versículo 13, cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Ya no puede ganar, ya el hijo ya está en su trono. Ya venció. El dragón lo máximo que puede hacer es perseguir a la mujer. Pero, versículo 14, a la mujer se le dieron las dos alas del gran águila a fin de que volara de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar donde fue sustentada por un tiempo, tiempos y medio tiempo. La serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que ella fuera arrastrada por la corriente, pero la tierra ayudó a la mujer. La tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había arrojado de su boca. Entonces el dragón se enfureció. Salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Y luego viene el tema de la bestia, que es básicamente la estrategia del dragón para tratar de destruir a la mujer, pero no va a poder. De manera que todo esto está girando en torno a una verdad, a una realidad. Ya hay victoria. El hijo ya ganó. La mujer está siendo protegida. El dragón está tratando de hacer lo que pueda, pero finalmente ya fue derrotado. De eso se trata este pasaje. Entonces, ¿por qué la victoria es fácil? ¿Por qué podemos decir, hermanos, la iglesia vencerá fácilmente en medio de la persecución? Bueno, por muchas razones que podemos sacar de esta historia. La primera es porque sufrimos en esperanza, hermanos. Porque nuestro sufrimiento no va para muerte, sino para vida. Porque todo nuestro sufrimiento como hijos de Dios tiene propósito, tiene sentido y no es inútil. Hermanos, pueden decapitar a cientos, pueden decapitar a miles, como escribió Martín Lutero en la canción que cantábamos hoy, pueden quitarnos nuestros bienes y nuestro hogar, pueden destruir nuestro cuerpo, pero no pueden quitarnos la esperanza segura comprada por la sangre de Cristo. La victoria es fácil. Pero además, ¿por qué la victoria es fácil? Porque la victoria ya sucedió. Eso es muy importante. Hermanos, nosotros estamos peleando una guerra que ya se ganó. Ya no hay que pelear para ganar. Ya está ganada. No estamos en una batalla que podemos perder. Todo lo que el dragón haga es un simple y patético berrinche. Porque ya fue derrotado. La victoria es fácil. Pero ¿por qué además la victoria es fácil? Porque queda poco tiempo. Son solo 1260 días, son solo tiempos y medio tiempo. Por supuesto, en Apocalipsis todos esos términos numéricos y todos esos detalles son simbólicos. Si fuera así, ya Jesús hubiera regresado. Son solo 3 años y medio. Pero no, el concepto de 3 años y medio es para decir, no es mucho. Hemos pasado 2000 años desde que Jesús se fue, pero si lo comparamos con todo lo que Israel tuvo que esperar a que el Hijo llegara, ¿cuánto tiempo duró el parto? ¿Cuánto tiempo duraron los dolores de parto hasta que el Hijo nació? Fueron mucho más que 2000 años. Bueno, es poco tiempo. Lo que queda es poco tiempo. Jesús se fue de esta tierra diciendo, yo vuelvo pronto. Y no sé qué tenía en mente cuando dijo pronto, pero la palabra pronto es pronto. Es poco tiempo. La victoria es fácil. Pero además, ¿por qué la victoria es fácil? Hermanos, porque seremos sustentados, porque Dios no nos dejó aquí a nuestra suerte a ver si podemos soportar. Él nos dio las alas del gran águila para huir del enemigo. Y yo creo que ahí Juan está pensando en el Espíritu Santo. Está pensando en la capacidad espiritual que tiene la iglesia para huir del enemigo. Pero además, nos dio un lugar de sustento. Noten que 2 veces la mujer sale para el desierto, al lugar que Dios preparó para que ella sea sustentada. ¿Cuál es ese lugar? Estoy convencido de que ese lugar se llama la iglesia. El refugio espiritual que da fuerza al pueblo de Dios para perseverar en medio de la persecución. Él es soberano para que el diablo no pueda destruir a su esposa. La victoria es fácil. Pero además, hermanos, la victoria es fácil porque somos del cielo, no de la tierra. Alégrense, versículo 12. Regocíjense, cielos. Si ustedes son del cielo, regocíjense, ay de la tierra, ay del mar, porque ellos no son del cielo, ellos sí deben temer. Nosotros, nuestra ciudadanía está en los cielos, no en esta tierra. Y de los cielos esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, que tiene el poder para sujetar todas las cosas a Él mismo, incluso al dragón rojo. La victoria es fácil. Así que usted puede salir allá afuera a escuchar a personas que hablan mal del cristianismo, que lo hacen sentir mal a usted, o que le hacen algún tipo de persecución, no como para decapitarlo como en el Congo, pero sí alguna clase de persecución. Y usted puede recordar, bueno, la victoria es fácil. Esto es fácil. Vencer esto es fácil. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la expectativa sobre nosotros? Si usted sale allá diciendo, nosotros ganamos fácilmente, la pregunta es, ¿y ahora usted qué debe hacer? Son dos expectativas rápidamente. Primero, es una expectativa personal. La expectativa personal sobre el pueblo de Dios es que ya no valora su propia vida. Mire el versículo 11. Después de la proclama de victoria, versículo 11, ellos lo vencieron. El dragón ya fue vencido. Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. Y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. ¿Cuál es la evidencia de que un creyente es victorioso? ¿Cuál es la evidencia de que el cristianismo es victorioso? Bueno, la evidencia es que ya no valora su propia vida. Porque ¿cómo se vence en esta guerra? ¿Cómo fue que la iglesia venció de acuerdo al versículo 12? Mírelo muy bien. ¿Cuál es el medio de victoria de la iglesia? La sangre del Cordero. ¿Cómo así? ¿Cómo nosotros vencemos por la sangre del Cordero? ¿Cómo se vence por la sangre del Cordero? Bueno, se vence por la sangre del Cordero porque el Cordero es valioso. Se vence con la sangre del Cordero porque su sacrificio es suficiente. Se vence con la sangre del Cordero porque su sangre es el requisito, es el pago que se requería para nuestra salvación. Nosotros vencemos por la sangre del Cordero porque la sangre del Cordero es suficiente para pagar por nuestro pecado y para librarnos y darnos vida eterna. Es decir, no hay nada en nosotros que podamos dar para nuestra victoria. Usted no tiene ningún recurso para ganar, pero la sangre del Cordero sí. Es suficientemente valiosa para cubrir sus pecados y darnos victoria. Entonces, si eso es verdad, la expectativa es que nuestra vida ya no vale tanto. Un creyente que entiende el Evangelio se da cuenta que hay que valorar más la sangre del Cordero que nuestra propia vida. Porque con su vida usted no va a poder pagar, pero por la sangre del Cordero sí. De manera que valoramos más la causa del Cordero que nuestra propia vida, o valoramos más la gloria del Cordero que nuestra propia vida. Miren, hermanos, no hay nada que podamos hacer para evitar que decapiten hermanos y hermanas en el Congo. No hay nada que podamos hacer para evitarlo. Así como no podemos evitar que este país se vaya por la violencia y todo lo que estamos viviendo. No podemos hacer nada para evitarlo. Pero lo que sí podemos demostrar y hacer a este mundo es demostrarle que no valoramos tanto nuestras vidas, que valoramos más la sangre del Cordero, porque es la única que puede salvar y por eso ya vencimos. Y esa es justamente, noten el versículo 12, justamente el testimonio o la palabra del testimonio de ellos. Miren cómo vence la iglesia. Ellos vencieron, versículo 11, por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. Cuando un creyente sale al mundo y le dice al mundo, mi vida no vale tanto porque Cristo es más valioso, ahí hay victoria. Eso es victoria. Un creyente victorioso muere demostrando que su vida no vale tanto. Como por ejemplo el testimonio de Dietrich Bonhoeffer, el pastor que cité hace unos domingos atrás, que enfrentó a Hitler y lo sentenciaron a la horca. Unos momentos antes de morir, Bonhoeffer dijo esto: "Este es el fin, pero para mí es el comienzo de la vida". Eso es un creyente victorioso. Está valorando más la obra de Cristo que su propia vida. O el testimonio de Policarpo, uno de los primeros mártires de la iglesia. Las autoridades romanas lo tomaron preso y lo obligaban a decir: "César es Señor y maldice a Cristo". Y Policarpo dijo: "86 años le he servido y no me ha hecho ningún mal. ¿Cómo puedo blasfemar contra mi rey que me salvó?". A él lo quemaron. Bueno, la tradición dice que trataron de quemarlo, pero que no, el fuego no lo quemaba y que entonces le clavaron una lanza y su sangre apagó el fuego. Eso es lo que dice la tradición de la muerte de Policarpo. O el famosísimo testimonio de Jim Elliot y sus compañeros que murieron llevando el evangelio a los Aucas en Ecuador, cuyo testimonio, la palabra de su testimonio, tal vez se puede resumir en esta sencilla frase: "No es necio el que da lo que no puede conservar para ganar lo que no puede perder". Es una frase que hay que masticarla toda la vida. Hermanos, esos son testimonios de creyentes victoriosos. Por eso, ver a un creyente que valora demasiado las cosas de este mundo. ¿Usted quiere reaccionar correctamente ante la persecución de nuestros hermanos en África, en Medio Oriente, en Asia? Bueno, deje de valorar este mundo. Ver a un creyente que valora demasiado el dinero o el estatus en este mundo es una total contradicción. Eso es un creyente derrotado. Usted tiene mucho dinero, tiene mucho estatus y se enorgullece de eso, lo felicito. Es un creyente derrotado. Es un cristiano que no ha entendido el valor del testimonio de nuestros hermanos que han muerto. Es un cristiano que no ha entendido el valor de la sangre del Cordero. Porque el creyente victorioso es el que no valora su propia vida. Un creyente materialista es un creyente derrotado. Pero el creyente victorioso es el que no valora su propia vida, incluso hasta la muerte. Por eso, decapitar cristianos no derrota el cristianismo. Ojalá un terrorista me estuviera escuchando. Decapitar cristianos no derrota el cristianismo. Al contrario, demuestra con mayor poder su victoria. Pero además, hay una expectativa emocional, hermanos. Hay una expectativa emocional. No solamente no deberíamos valorar nuestras propias vidas, que es muy contraintuitivo, sino además hay una expectativa emocional que está en el versículo 12. ¿Cómo reaccionar ante 70 hermanos y hermanas que fueron decapitados en el Congo? Respuesta: regocíjense, gócense, alégrense, hagan fiesta. Una noticia como esa masacre, que usted la puede encontrar como la masacre de Kasanga, así es como se le puso el nombre, normalmente traería dolor, indignación, molestia, tristeza. Pero cuando pensamos bíblicamente, cuando pensamos a la luz de Apocalipsis 12, cuando pensamos a la luz del Evangelio, cuando pensamos a la luz del valor de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de nuestros hermanos, lo único que podemos decir es ganancia. Esa muerte es ganancia. Gozo, porque es un recordatorio de que Cristo ya venció. Es un recordatorio de que el dragón ya fue derrotado. Es un recordatorio de que esa masacre es solo un berrinche patético del dragón que sabe que le queda poco tiempo. Es un recordatorio de que nuestra ciudadanía está en los cielos. Así que, hermanos, gócense y alégrense. Porque ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, y hemos vencido. No estamos luchando para vencer, estamos luchando porque ya vencimos. Así que si este pasaje nos llama a celebrar, pues eso es lo que vamos a hacer. Vamos a comer y beber, vamos a celebrar el fundamento de nuestra victoria. Vamos a celebrar la base de nuestro gozo y nuestra paz. Vamos a celebrar la seguridad que tenemos como hijos de Dios. Vamos a celebrar la sangre del Cordero. Vamos a tomar la cena del Señor. Pero vamos a tomarla con actitud de celebración en medio de la persecución. No vamos a tomarla como un luto, como si fuera una funeraria. Vamos a alegrarnos. Vamos a celebrar. Porque hemos ganado. Porque la muerte de nuestros hermanos no son bajas, son más bien medallas de victoria. Vamos a celebrar que hemos vencido por la sangre del Cordero y que nuestra victoria es fácil. Es fácil. No es fácil porque la persecución sea fácil. No, la persecución es sanguinaria, es cruda, es dura. No es fácil porque el sacrificio haya sido fácil, porque finalmente costó la sangre del Cordero, que es lo más valioso que hay. Pero sí es fácil, porque ya es segura. Para nosotros es fácil. ¿Quiénes pueden tomar la cena? La cena solo deben tomarla creyentes, hijos de Dios. ¿Quieren honrar al Rey, al Hijo que ascendió al trono y regirá las naciones con vara de hierro? Entonces tomen la cena dignamente. Y para tomar la cena dignamente, usted tiene que estar seguro de que usted es hijo de Dios. Usted tiene que estar seguro de que usted ha creído en el Evangelio y vive de acuerdo al Evangelio. Y para eso está la iglesia local, para confirmar que usted es un verdadero hijo de Dios. Por eso si usted tiene dudas, por eso si usted no está seguro, si usted no ha sido bautizado, si usted no ha pasado por un proceso de membresía en ninguna iglesia, mejor no la tome, quédese sentado. Está bien mirar. Queremos dar testimonio de esto para usted. Si usted se queda sentado, va a tomar o va a participar de esto de una manera diferente. Va a ver el testimonio del pueblo de Dios. Si usted es hijo de Dios, usted debe tomar la cena. Porque si se queda sentado, ¿qué es lo que está comunicando? ¿Que la sangre del Cordero no es suficiente? ¿Que la sangre del Cordero no es tan valiosa? ¿Qué es más fuerte su pecado que la sangre del Cordero? Si usted es hijo de Dios, usted debe tomar la cena. Así que pongámonos en pie quienes vamos a tomar la cena en esta mañana.